todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 413 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Bien, el 13 me gusta.
A mí también. A ti te gusta el 13 de noviembre, a mí sí, me gusta el 13 de octubre.
No, el 13 en general.
Somos muy fans de los 13.
El 13, sí, sí.
Capítulo 413 de CIES Podcast, capitulazo con dos mujeres. Vamos a hablar con una escritora, con Laura Costa, que acaba de publicar de la mano de Temas de hoy, de la mano de Planeta, La Prima Mayor, una novela que os recomendamos. Y vamos a, también de la mano de la Diputación de Pontevedra, a seguir conociendo mujeres en la provincia, ¿no? Y en el día de hoy vamos a conocer un proyecto, el proyecto de la mano de una chica muy joven que acaba de finalizar sus estudios universitarios, como es Usía Soliño, que nos va a presentar el proyecto Ellas, Mujeres en la Industria Musical. Así que con Usía y con Laura, con Usía Soliño y con Laura Goston, vamos a hacer este capítulo.
Las dos, ¿eh? Las dos, para seguirlas muy de cerca.
Sí, sí, hay que seguir a ambas, tanto a Laura como a Usía. Con ellas vamos a hacer este capítulo 413 de CIES Podcast, que nos trae los mejores consejos, los más solidarios. Y siempre que hablamos de ello, estos días en CIES Podcast, es hablar de Fontecerta. Además de que hay que refrescarse mucho estos días, a hidratarse permanentemente, ¿no? Con el agua, el mejor agua como es la de Fontecerta. Tenéis que estar pendientes también de la etiqueta de sus botellas, porque ahí os vais a encontrar con una frase que dice: juntos en esto.
Juntos en esto es una campaña de Fontecerta en colaboración con la Federación Gallega de Bancos de Alimentos. La Federación Gallega de Bancos de Alimentos, que engloba todos los bancos de alimentos de Galicia, hace una labor imprescindible siempre en el día a día, pero en estos últimos meses, en estas últimas semanas más, están desbordados y cualquier ayuda es poca. Así que además de esa ayuda que le presta Fontecerta con esta campaña Juntos en esto, podemos ayudar nosotros. ¿Cómo? Consumiendo agua Fontecerta.
Y es que además los bancos de alimentos son esenciales, fundamentales, pero lo han sido más aún si cabe a lo largo de estos últimos meses por motivo del COVID-19, ¿no? Y ahí también Fontecerta quiere estar al lado de ellos. Por eso esta campaña Juntos en esto, nosotros también juntos con Fontecerta y con este capítulo 413 de CIES Podcast, con la presencia de Laura Costa y de Usía Soliño.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.
Vamos a recomendaros una novela, para estos próximos días. Es La Prima Mayor, editada por Temas de Hoy, por Planeta. Es una novela escrita por Laura Ghost, con quien vamos a charlar en los próximos minutos. Nos habla de la llegada de Tina, que es la prima mayor, en este caso de Rosa, tiene 4 años más. Llega a la casa de la familia de Rosa tras el fallecimiento en accidente de tráfico de sus padres, ¿no? tienes todo lo que no es rosa, pero a su vez rosa pues no quiere ser lo que es Tina, pero a su vez también desea ser lo que es su prima mayor. Es una novela escrita en catalán, ahora traducida al castellano, que ya en su edición en catalán fue un rotundo éxito de ventas, de una escritora que además sabe lo que es ganar un Goya a la mejor corto de animación por Woody and Woody, que es una adaptación a su vez de una pieza de teatro que escribió con apenas 20 años y que también fue un éxito en cuanto a representaciones. Así que estamos ante una novela que os recomendamos a todas vosotras y a todos vosotros para estos próximos días, La prima mayor, escrita por Laura Ghost. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Me imagino que encantada, ¿no? Por el feedback que estás recibiendo con la novela. Bueno, para ti no es nuevo, ¿no? Porque en su edición en catalán fue un rotundo éxito, fue de las novelas más vendidas, y ahora su edición en castellano, me parece que tiene también una traducción al italiano, ¿no?
El próximo año, ¿no?
El próximo año
va a salir en italiano. Es que creo que estoy muy, muy contenta con la acogida que está teniendo, ya la tuvo en catalán, y ahora, digamos que tiene como un poco un comeback, ¿no?, en catalán, porque es cierto que en la edición en castellano también he notado, ¿no?, ese interés, esa atención incluso mediática y de lectores en redes, y por tanto de alguna forma también ha como reactivado las ventas o el interés por la edición en catalán. Y bueno, sí que es cierto, lo único que me apena un poco es que las presentaciones del libro o las charlas, la fase de promoción, ¿no?, ha tenido que adaptarse evidentemente a ese contexto ahora tan difícil que estamos viviendo, y por tanto lo que hubiera sido presencial en un contexto de normalidad ha tenido que trasladarse a lo virtual, ¿no? Un poco. Espero que al menos cuando salga en italiano pueda hacer ese tour que tanto me apetece, ¿no?, para hablar cara a cara con los lectores, que siempre es más enriquecedor.
Te has sabido adaptar, lo decías ahora, ¿no? Has hecho presentaciones digitales y demás, has hecho directos, entrevistas, bueno, como todo en estas fechas, ¿no? Adaptándonos a la realidad que tenemos ahora mismo. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo está siendo el feedback de las lectoras, de los lectores? ¿Cómo ha sido reencontrarse con una novela que al final tú en su momento ya tuviste ese feedback en catalán, ya pues como decimos, tuvo muchísimo éxito y ahora vuelves a ese momento? ¿Cómo está siendo, pese a las circunstancias?
La verdad es que es muy bonito. Yo creo que, por suerte, las redes sociales sí que nos permiten estar en contacto, ¿no?, permanente con la gente que nos sigue o que nos lee. En ese sentido es una ventaja, ¿no? En otra época igual eso habría sido imposible. Pero entre medios de comunicación y sobre todo redes, que sí que son como una plataforma donde además hay muchos bloggers que también hacen recomendaciones, gente que además te envía su opinión por mensaje, incluso como disculpándose de la intrusión, y tú dices, no es intrusión, para decirme esas palabras tan bonitas, no es intrusión en absoluto. En ese sentido, además también aquí tuvimos la suerte, como yo vivo en Mallorca, y aquí sí que se pudo realizar como ese San Jordi veraniego, ¿no?, que en Barcelona tuvo que paralizarse en la mayoría de sitios, bueno, en Cataluña en general, pero aquí sí que se pudo hacer, y por tanto el 23 de julio, ese pseudo San Jordi que celebramos aquí con paraditas, aunque fuera con mascarilla y con geles, y guantes y toda la parafernalia, sí que es verdad que vinieron muchas personas, vinieron personas que compraron la edición en catalán, que no la tenían a lo mejor o la querían regalar, pero sobre todo vino también mucha gente que a lo mejor no entiende el catalán y que estaba interesada en la edición en castellano. A mí lo que me sorprende, bueno, sobre todo me emociona, es que la traducción, que además está impecablemente hecha por Victoria Pradilla, que también funcione bien, ¿no? Al final yo sí soy consciente que a veces en Mallorca o en las islas es un territorio como más pequeño, todo es más íntimo, y es normal que genere interés lo que hace alguien de aquí, ¿no? Pero cuando de alguna forma eso se extrapola afuera y notas que en otros territorios, en otras provincias, comunidades autónomas, ese interés se mantiene, es muy bonito, porque es como piensas, he salido un poco de la zona de confort y está yendo bien, ¿no? Y ese es un poco sobre todo el sentimiento que más me ha conmovido movido y más satisfacción me ha generado, digamos, durante estos meses.
Es muy importante en estos meses que funcione el boca a boca, y está funcionando, francamente bien. Una novela, la Prima Mayor, que tanto Guada como yo nos hemos leído, en la que nos hablas de la adolescencia desde la perspectiva de dos protagonistas, ¿no? De Tina y Rosa, que son muy distintas, pero huyes a su vez también de los estereotipos, ¿no? De los adolescentes.
Sí, bueno, yo en realidad, de hecho, me acuerdo cuando me reuní con la editora de Leonor Muntaner, que es la que inicialmente hizo la apuesta por el libro en catalán, ya le dije, de hecho, que quería rehuir, si era posible, tenía que ser posible, esa etiqueta de literatura juvenil, ¿no? En general, respeto que haya personas que a lo mejor la defienden y que incluso se definen como escritores de literatura juvenil. En mi caso, como ya incluso cuando era joven, adolescente, me molestaba un poco esa etiqueta, porque notaba que a veces las asociábamos a lecturas que tenían un punto como de cierto paternalismo, ¿no? Como una literatura que ya no es para niños, pero como si, bueno, tienes 15 años, tampoco te vamos a dar las de adultos todavía, ¿no? Y a mí, yo creo que a partir de cierta edad los adolescentes, sobre todo lo que quieren es notar que no son como considerados ese colectivo como tan connotado, ¿no? Hay mucha connotación, mucho estereotipo, mucho tópico y prejuicio alrededor del adolescente. Algunos seguramente se cumplen a veces, pero a veces incluso me pregunto si se cumplen porque ya hay como esa presión, es como que se da por hecho que tendrás que caer en ellos, ¿no? Y cuando no caes en ellos, estás un poco como fuera de la norma. En cuanto a los personajes de La Prima Mayor, quería un poco retratar eso. Quería, para empezar, contextualizarlo en un entorno muy pequeño, muy íntimo, donde los dos personajes pudieran estar en contacto permanente, donde se pudiera notar ese juego como de espejos, ¿no? En el que Rosa se va proyectando en Tina, la rechaza a veces, como comentabais antes, la admira, la envidia, la juzga también, ¿no? Y además en un entorno pues muy endogámico, donde por tanto las interacciones son mucho más limitadas de lo que serían hoy en día, por ejemplo, si la novela estuviera ambientada en el año 2020 y no en el año 2000 o 2004. Y sí que es cierto que a mí me ha gustado en ese sentido, estoy muy contenta, porque el hecho de no venderlo como etiqueta, como novela juvenil, sino simplemente reivindicar que aunque esté protagonizada por una persona joven o adolescente, no, eso no implica que el lector tenga que ser solamente de ese segmento de edad, al igual que todos leemos novelas protagonizadas por gente mayor y no decimos que es una novela del inserso, ¿no? Pues de la misma manera eso quería evitarlo, y he tenido suerte y lo han leído hombres y mujeres, jóvenes y mayores de todas las edades, y eso para mí ha sido como un poco el éxito que más me ha gustado, el notar que la gente podía conectar con esa historia sin ese prejuicio de, ay, como va sobre dos personas jóvenes o chicas jóvenes además, ya no podré conectar, ¿no? Eso para mí ha sido lo más importante.
De hecho, es mucho más, aunque la adolescencia es común para todos los que hemos pasado por ella, para todo el mundo al final, y aunque tiene trazos clave en la adolescencia esta novela, como es la búsqueda de referentes, ¿no? Hablamos de las envidias, de lo que le gustaría y no le gustaría ser a la vez, porque es una época también de conflicto personal con uno mismo, aunque esos trazos los vemos todos mirando hacia atrás en nuestra adolescencia, y lo pueden ver también los adolescentes de hoy en día. Es mucho más sencillo, pues un poco por lo que decías, ¿no? Que yo como persona de casi 30 años me identifique mucho más con esos personajes que un adolescente de hoy en día, porque por ejemplo en la novela no tenemos las redes sociales.
Claro, claro. Sí, yo de hecho lo que quería era como evitar esos elementos tan concretos, tan generacionales, que me obligaran a limitar mucho el perfil de lector, ¿no? Porque es más fácil que un adolescente, incluso hoy en día, aunque es cierto que va a echar de menos las redes sociales, ¿no? Y WhatsApp, todas esas, las comunicaciones de hoy en día, las formas de comunicación de hoy en día, pero sí que creo que a un nivel muy íntimo de sentimientos, de conflictos, contradicciones, ese proceso de simplemente crecer, ¿no? Eso creo que puede conectar a ese nivel alguien también de hoy en día que ya tenga cierta perspectiva. Yo recomiendo el libro a partir de al menos 16, 17, si no igual son muy pequeños. Pero es verdad que como todos, como decías, lo hemos vivido, creo que al final si lo enfocas como con esa apertura de miras y como una etapa de crisis, de crecimiento, que es la primera de todas, ¿no? Y si se trata con ese respeto que a veces lo he comentado en otras entrevistas, sí que tenemos hacia las crisis de los 40, de los 50, de los 30 incluso, si lo enfocamos así, no deja de ser fascinante, porque es el primer momento en el que tomamos conciencia de que aquellas certezas, aquel blanco y negro, aquel tenerlo todo claro de la infancia, se está empezando a diluir, desaparece, y empezamos a buscar nuevas certezas, ¿no? Y ese camino durará para siempre. Pero a las protagonistas les sucede que idealizan que al ser adultas, un poco, ya van a saber quiénes son, qué quieren, ¿no? Y eso también es un poco para mí lo enternecedor de esa etapa, que es que ignoras que todo eso que estás empezando a sentir será como una constante desde ese momento en adelante, ¿no? En tu vida.
Es que es una etapa importantísima en nuestro desarrollo vital, y aquí aparecen también los conflictos internos, ¿no? De los que hablaba, por ejemplo, Rosa, ¿no? Porque Rosa ve en Tina todo lo que ella no quiere ser, pero a su vez desea, ¿no? Es decir, y es ese conflicto interno, pues de una niña, porque no deja de ser una niña de 12 años, por ejemplo.
Claro, sí. Rosa, además, hay lectores, por ejemplo, de la novela que en clubs de lectura o en presentaciones me decían es que Tina no me cae tan bien, me gusta más Rosa y tal. Y yo lo que les digo en este caso es, bueno, para empezar, que Rosa es la narradora, por tanto, todo es un narrador subjetivo, todo lo que vamos a descubrir de la historia lo conocemos o lo sabremos a través de la mirada y el testimonio de Rosa. Por tanto, ni es necesariamente objetiva, puede ser dura, puede ser injusta, puede tener prejuicios, puede estar también alterada emocionalmente por varios sentimientos y sensaciones del momento. O sea, esto es importante a la hora de, por ejemplo, juzgar a los otros personajes, tener en cuenta que no hay un narrador omnisciente que lo conoce todo, sino que solo es Rosa quien nos lo cuenta. Y una vez sabemos eso, además, hay que tener en cuenta que las dos están en niveles muy diferentes. Hay mucha diferencia entre los 12 y los 16, al igual que entre los 16 y los 20. En general, es una etapa donde cada año es como muy relevante a nivel de madurez. Y por tanto, aquí Rosa tiene un poco ese conflicto entre amor-odio, ¿no? Atracción-rechazo hacia su prima, porque su prima de alguna forma también encarna comportamientos o reacciones o actitudes que a ella no le cuadran, que ella no encaja con su manera de ser o con su manera de ver la vida, pero al mismo tiempo siendo un poco esa atracción inevitable hacia un poco los claroscuros, ¿no? Porque la parte más oscura incluso, porque ella tendrá que ir incorporando esos claroscuros en su vida, si no, Rosa es todavía como muy naif, muy plana al principio de la novela, es madura a su manera, pero todavía no ha experimentado con sus propios monstruos, ¿no? Como sí que lo hace Tina. Y yo a veces sí que comento que Rosa al final tendrá que ser un poco Tina en algún momento. No igual, pero sí que tendrá que dejar de ser esa figura impoluta, porque si no, significará que no está creciendo, ¿no? Es un proceso, un cambio de piel, porque como tal tiene un punto de dolor. Y bueno, Tina canaliza ese dolor a veces castigando un poco al entorno, y Rosa, bueno, es una incógnita, como cuando termina la novela tiene 16 años, una incógnita cómo va a procesarlo, ¿no? Pero tendrá que vivirlo igualmente.
Más allá de todas estas emociones, hablas también sin reparos de temas que a lo mejor en novelas protagonizadas por adolescentes hemos echado un poco de menos en ocasiones, porque suelen ser más tabús, aunque tienen que estar presentes porque forman parte de esa etapa, ¿no? Como la virginidad, la regla, la menstruación, la masturbación. Al final, Tina y Rosa son dos mujeres que tienen muchísima fuerza, y en esta novela también lo estamos comentando, ¿no? Las vemos como protagonistas principales, y también es muy interesante el papel que pasan a ocupar los hombres de la novela, ¿no? Que serían en este caso pues los Monzó como los referentes masculinos que tenemos en ella, cuando normalmente al final estamos acostumbradas a leer en novelas que desarrollan esta etapa de la vida de la adolescencia, pues a las mujeres más en personajes pues más secundarios, o la novia de, o la que pretende a, o aquí le das un poco la vuelta, la fuerza la tienen ellas y ellos forman parte de la historia, y eso, y como te decía, con temas que se ponen de relieve en esta etapa, pero que no siempre vemos reflejados porque han sido tabús hasta no hace tanto.
Claro, yo sí que es cierto que, bueno, lo que comentas es totalmente de acuerdo. Creo que todos hemos crecido, todos y todas, hemos crecido con novelas, también con películas que trataban un poco esa etapa de cierta iniciación, de crecimiento, de pubertad, adolescencia. Y hemos, sin ningún problema, hemos empatizado con aventuras, sentimientos de protagonistas masculinos. Incluso todas podríamos evocar esa película, por ejemplo, en la que el protagonista escondía o robaba a su padre una revista Playboy, que todas ya y todos sabíamos para qué se utilizaba, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, masturbación o tema virginidad o incluso barba o si estoy desarrollando este músculo o no, estoy creciendo más o menos. Esas cosas, aunque fuera de una manera más tangencial, más indirecta o directa, las hemos observado en el cine. Pero en cambio, no se ha tratado con normalidad el equivalente femenino. Y al final, ni por ejemplo, creo que ni se trata de poner ahí el foco como si eso fuera como algo que nos condiciona muchísimo, pero sí que de una manera como natural y fluida, dejar claro que en ese proceso de crecimiento, si eres una mujer, una chica, eso estará allí presente y será también importante. Pero que sea desde una perspectiva que, o un tono, que es que en absoluto impida a otra persona conectar, porque es que es absurdo. Al final, el proceso de crecimiento entre hombres y mujeres, en esa etapa, claro que tiene sus diferencias, evidentemente, pero la parte biológica creo que no afecta tantísimo como para que un lector masculino tenga que llegar a decir esa cosa tan absurda de no, es que eso debe ser novela para chicas. Eso creo que es un tema de cierto machismo que evidentemente todavía arrastramos y que ha hecho mucho daño, porque yo creo que el cine y la literatura influyen muchísimo en el imaginario colectivo y creo que todas en este caso hemos vivido un poco eso de crecer y tener como casi que esconder esa cuestión de la regla de o masturbación, era como muy tabú, era una cosa que tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Y creo que es el momento de un poco también, o que ya hace tiempo que se está intentando normalizar, es simplemente normalizarlo, ¿no? Y bueno, y sí que lo que comentabas de los chicos era un poco cambiar el paradigma, un poco, a veces se ha hablado de que los Monroe son un poco como el Mr. Darcy de Elizabeth Bennet, ¿no? En Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que es un poco un hombre que es fundamentalmente soso, es bastante bastante insulso, pero ¿por qué nos interesa? Pues porque a Elizabeth, que es la fascinante, le interesa. Ella pone el foco y nosotros, por tanto, también lo ponemos en Mr. Darcy, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Los Monroe, si nos interesan, es básicamente porque tiene Rosa deciden que serán interesantes porque ellas se fijan en ellos, ¿no? Para descubrirse a sí mismas en parte.
Laura, aunque es muy joven, por ejemplo, además de publicar esta novela ya de gran éxito, como decimos, en catalán, ahora también en castellano, la prima mayor, sabe lo que es ganar un Goya al mejor corto de animación, como decíamos antes, por Woody and Woody, que es una adaptación, si no me equivoco, de una pieza de teatro que escribiste con apenas 20 años y que también fue muy, muy, muy representada, pero es que llevas escribiendo desde niña, cuento, relatos, teatro, guiones, ahora novela, es decir, desde niña, ¿no?
Sí, bueno, desde que era pequeña, desde los 7 años, es verdad que empecé a escribir cuentos y bueno, ha sido una constante. Sí que es cierto que fundamentalmente yo he escrito siempre narrativa. Cuando tuve la oportunidad de escribir teatro, después también guiones, como soy además muy, muy cinéfila, fue todo un reto y me apasiona. En realidad, a veces es inevitable, te ponen etiquetas, ¿no? Estas biografías casi como de Instagram, ¿no? Que ponen escritora, dramaturga, guionista. Yo siempre prefiero simplemente escritora, porque creo que al final todo forma parte del hecho de escribir, aunque escribas para diferentes registros o diferentes disciplinas. Aunque es verdad que, claro, lo del Goya fue una cosa como muy celebrada, sobre todo también aquí en nuestra comunidad autónoma y en territorio más de habla catalana, pues se conoció más, también porque el doblador es Joan Pera, que que es de Barcelona, bueno, y se celebró muchísimo, y por tanto a veces sí que la gente dice, ¿y tú qué vienes del guión? Y yo digo, no, yo no vengo del guión, es decir, lo del guión fue algo como que a nivel nacional fue más importante, pero a mí, para mí la narrativa, ya sea relato breve, sea novela, cuento, para mí es lo que me hace sentir como más completa, aunque sí puedo elegir, me encanta siempre poder estar conectada y seguir trabajando también en teatro y audiovisual, porque el trabajo en equipo que eso supone, el salir de esa individualidad, de esa soledad del escritor, me parece profundamente enriquecedor, además de me parece también una lección de humildad, porque ahí eres solo parte de un engranaje, ¿no? Una parte pequeña.
Aunque trabajas también en el mundo de la comunicación y realizas talleres de escritura, das conferencias, colaboras con medios, ¿qué tienes ahora entre manos? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué tienes en el ordenador? ¿Hay alguna novela, algún texto de teatro, algo que nos puedas decir?
Sí, es decir, yo estoy de comunicación y he trabajado muchos años también desde los 16 años he ido trabajando y he estado tanto en ámbito literario, editorial, como también en medios, pero sí que es verdad que ahora mismo, sobre todo, escribo estos artículos de opinión y luego también hago estos talleres, clases y conferencias, pero ahora mismo a nivel literario, como tengo un contrato firmado con la editorial Ampurias, que es de Grup 62, que también es de Planeta, para la próxima novela, y aparte también estoy escribiendo una obra de teatro, también es ya está todo, es decir, el contrato y tal, es decir, son cosas que por primera vez en mi vida ya sé que se van a representar o a publicar, eso nunca me había ocurrido, y es una obra de teatro para la compañía House and Richman de Barcelona, del dramaturgo Jordi Casanovas.
Qué bien, tener proyectos y además saber que van a salir adelante y que se van a publicar. Pues estaremos muy pendientes de todos ellos. Lo que le recomendamos a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes es que se acerquen, publicada por Temas de hoy, por la editorial Planeta, La Prima Mayor, esta novela de Laura Ghost, de la cual hemos hablado a lo largo de estos últimos minutos. Un placer charlar contigo, Laura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.
A Deputación de Pontevedra patrocina As Mulleres da Provincia.
Sin motivo, solo por comodidad. Pensar que eras el dueño del mundo me evitaba problemas de fe y de identidad. Ahí vienen las verdades, avanzan como el hombre de arena, con un puño de 8 metros, dispuesto a estamparse en mi cara, dispuesto a estamparse en mi cara. Otra vez ese coche rosa que va a gran velocidad.
Pues de la mano de Deputación de Pontevedra seguimos conociendo Mulleres da Provincia. Mulleres muy conocidas, mulleres que han lanzado proyectos, mulleres con iniciativa. Y en este caso, a quien nos vamos a presentar en el día de hoy, es una mujer que compartió espacio con nosotros, espacio físico, durante el verano pasado, y nos hemos enterado en el día de hoy, Guada, que no había entrado en este estudio.
Tremendo.
Es una vergüenza por nuestra parte, pero una vergüenza no haberla invitado a que se asomase a este estudio. Lo ha conocido en el día de hoy. Bueno, lo conocía por fotos.
Lo conocía por fotos, pero estaba a una puerta de distancia, claro.
Estaba a 5 metros nuestra. Porque Usía Soliño, que es con quien vamos a hablar en los próximos minutos, estuvo haciendo prácticas con nuestras compañeras, con nuestras amigas de Amovida el verano pasado, y ha lanzado un proyecto fin de carrera que os animamos a que todas vosotras y todos vosotros os acerquéis a él. Es el proyecto Ellas, Mujeres en la Industria Musical. Hola Usía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, gracias.
Estabas a 3 metros nuestro y no habías entrado nunca en este estudio.
Es que me daba cosita interrumpir, yo qué sé.
Pero bueno, nos veías todos los días pasar de un lado para otro.
Pero la sorpresa ha sido buena, ¿eh?
Es decir, hemos quedado como bordes.
¿Te gusta?
Sí. No habéis quedado como bordes, de verdad.
Vale, bueno, pues pedimos disculpas de todas formas.
Bueno.
Háblanos, por cierto, Usía, que acaba de finalizar sus estudios, su carrera en Burgos, hacía un podcast también allí en la universidad, es decir, que no es un...
Su carrera de comunicación audiovisual en Burgos.
No es un mundo desconocido para ti.
No, teníamos un programa con otra compañera que se llamaba ¿Qué me estás cantando? Y que entrevistábamos también así a músicos que iban surgiendo y demás.
¿Qué me estás cantando? Me gusta
sí,
mucho.
Sí, súper original.
Me gusta mucho, sí.
Si escuchases la intro, madre mía.
La buscaré, ¿eh? Porque ahora internet lo tiene todo, seguro.
Sí.
La buscaré.
Eso estará colgado por algún sitio, ¿no?
¿Cómo?
Que estará colgado.
Está en iVoox.
En iVoox, sí, vale.
¿Qué me estás cantando?
¿Qué me estás cantando? Vale, pues haremos ejercicio de investigación. Háblanos de este proyecto. ¿Cómo surge la idea? Es tu proyecto fin de carrera. A ti te gusta el mundo de la música.
Sí.
Además, este proyecto de ellas, Mujeres en la Industria Musical, ¿cómo surge la idea de que este sea tu proyecto fin de carrera y cómo lo pusiste en marcha?
Pues, a ver, yo quería hacer un fotoreportaje para finalizar comunicación audiovisual, y como el año pasado tuve la oportunidad con Amovida de ir a distintos conciertos, me centré y dije, yo quiero hacer algo relacionado con la música. Y hablando con mi tutor de TFG, que es un fotógrafo bastante conocido en el mundo de la música, que se llama Rodrigo Mena, me dijo de hacer fotos a conciertos, y yo le dije, vale, el antes y el después del concierto con los artistas. Y me dijo, eso va a ser muy difícil, céntrate solo en, por ejemplo, en grupos femeninos. Y dije yo, no, mejor aún, lo hacemos con las profesionales de la industria, ya no solo artistas, sino también técnicos de sonido, managers y demás, que al final nadie las conoce. Y al final muchas mujeres creen que esos puestos de trabajo son solo de hombres.
Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque ahí también hay mujeres.
Sí.
Y normalmente cuando pensamos en mujeres en la industria de la música, parece que solo tenemos clara su presencia en sectores como el de la comunicación, el del marketing, el de la imagen, alguna fotógrafa a lo mejor musical, pero sí que es cierto que como técnicas de sonido, como managers, como road managers, ahí no vemos mujeres o no conocemos mujeres, pero también están.
Sí, de hecho el puesto que más me costó encontrar como para una mujer fue el de técnica de iluminación. Y lo encontré de casualidad una chica que empezó haciendo prácticas, que es más pequeña que yo incluso.
¿Con Sila?
Sí. Y dijo, o sea, y me fueron llevando hacia ella, pero ella no conocía a ninguna mujer, de hecho. O sea, para ella era la primera allí en Burgos. Y dije, pues te voy a coger a ti. O sea, creo que es bastante importante que las mujeres que vienen detrás, ¿no?, vean que también pueden ser técnicas de sonido, pueden ser técnicas de iluminación y pueden hacer lo que quiera. Igual que mujeres del ámbito de la comunicación, había muchísimas, entre ellas pues Cristina de Esmerarte. Pero luego en el ámbito de producción y así, era una pasada, no había casi nadie.
Sí, es que en el mundo de la comunicación, además hablas con varias, sí que conocemos varias mujeres y obviamente conocemos muchas músicas. Escuchábamos antes a Tulsa, escuchando a Tulsa, has hablado con Alice Wonder también y demás, pero fuera de ese mundo es muy complicado encontrar mujeres, lo que tú dices, técnicas de sonido, gente de producción y demás, y has querido tocar todos los espectros. Y a mí me gustaría saber si Wilma Lorenzo, has hablado con ella también, con la fotógrafa, que es más conocida, tiene libros además publicados, si te pusieron muchas dificultades, aparece esta chica universitaria y demás, oye, que este es mi trabajo, mi proyecto, fin de carrera, os quiero entrevistar, estoy creando este proyecto y demás, si fueron súper accesibles o si fueron muy redichas y te pusieron muchas complicaciones.
A ver, fue bastante frustrante porque Yo creo que de primeras no me tomaban tan en serio. Pero bueno, por ejemplo, Wilma fue a la primera que entrevisté porque la sigo desde hace muchísimos años. Y desde el momento uno dijo, claro, ven si quieres a Madrid, quedamos y me haces fotos y tal. Porque aparte de hacer las entrevistas también les hago fotos.
Claro.
Y perfecto, pero luego sí que hubo algunas artistas, sobre todo en el tema de artistas musicales, que me costó muchísimo que accedieran, porque claro, estaban de gira. Entonces, está feo lo que voy a decir, pero el confinamiento me ayudó bastante a poder conseguir esas entrevistas ya que estaban en casa. Y, por ejemplo, tuve problemas sobre todo con Virginia Díaz, no porque ella no quisiese, sino porque me costaba muchísimo comunicarme con ella, porque no para quieta, y apenas podía hablar con ella. Y fue por Twitter que me ayudaron, le dije, hola Virginia, ¿estarías dispuesta a salir en mi proyecto? Y le empezaron a dar a fabs y a retweets, y me dijo, por supuesto, háblame aquí. Y ahí fui yo luego a Radio Nacional con toda la jeta.
Claro, no, pero, toda la mañana en Radio 3.
Pero también es necesario echarle cara muchas veces. Aquí lo hemos hablado muchas veces, se consiguen muchas cosas así. ¿Cómo ha sido? Pues precisamente eso, ¿no? El proceso, el ir llegando de una mujer a otra, el ir descubriendo, porque me imagino que tú cuando te planteas y cuando decides ponerte en serio con el proyecto, haces una lista inicial que de la que tienes ahora definitiva, pues hubo variaciones, hubo cambios, surgieron cosas. Claro, ¿cómo fue todo eso? Y después, si hay sororidad en el mundo de la música, si entre nosotras unas tiramos de las otras, como acabas de hacer tú, pues con todas estas mujeres poniéndolas bajo el foco, ¿no?
Pues sí que empecé con una lista, que me acuerdo que es, o sea, el TFG yo lo empecé el 28 de noviembre, una semana después de que me adjudicaran el tutor, y hice una lista. Esa lista no sé ni dónde la tengo porque no sirvió para nada, y sí que al principio pues iba todo como muy fluido, pero a partir de febrero me estanqué un poco y me empecé a frustrar porque no encontraba forma de comunicarme con nadie. Pero gracias a mi compañera María, que de hecho es la que lleva la radio en la universidad, fui conociendo a otras mujeres, sobre todo pues por ejemplo a Ane García de Emergentes, no, de Emerge, perdón, a Bárbara Telle de Emergentes. Y entonces es como entre todas fueron comunicándose, fueron diciendo, oye, esta chica quiere hacer esto, tal, y algunas incluso me hablaban ellas a mí porque a lo mejor no tenía forma de contactar con ellas, y fue muy chulo, hasta tal punto de que, por ejemplo, con Cristina de Esmerarte pude entrevistar a la directora del Wisin, a Paz, y para mí eso fue, o sea, todas las entrevistas han sido increíbles, pero encontrar a mujeres que a lo mejor tienen tanto poder como puede ser Paz o como puede ser Virginia o Wilma, que ya tienen un puesto ahí,
una trayectoria,
eso es, una trayectoria, pues para mí fue alucinante.
¿Hay machismo en la industria musical?
Muchísimo. De hecho, el TFG va por eso, ¿no? Las entrevistas, una de las preguntas es, ¿has vivido machismo en tu entorno laboral? Y todas coinciden en que no ha sido un machismo directo, no ha sido muy vejatorio, pero sí que han sentido esa condescendencia, ¿no? De como son mujeres, hay que enseñarles, y a lo mejor no hace falta enseñarles. Y muchas de ellas, entre ellas Andrea Fernández, que era de producción, me comentaba que a veces iba con su hermano, que es más pequeño que ella, a ayudarle solo, en plan a descargar y demás, y le preguntaban a él si era el jefe y no a ella. Y a ella siempre le decían, vale, pero ¿dónde está tu jefe? Y así también con Ana Medina, por ejemplo, así desastre. Y demás, o sea, sí que hay bastante machismo, y sobre todo, no directo, sino que siempre hay como una sensación de inferioridad hacia ellos.
De condescendencia, de mansplaining.
Sí, sí.
Cuando empezó este proyecto, ¿tú sabías que ibas a querer darle continuidad? Me explico. Al final, tú acabaste la carrera, tú ya presentaste el proyecto, tú ya tienes una notaza en este proyecto, esto podría haber acabado ahí.
Tiene la nota más alta.
Tiene un 10, vamos a decir. No sabía yo, estaba esperando que me pusiera cara, porque igual no quería que lo dijese, pero tiene un 10 en el proyecto.
No, como queráis.
Esto se acabaría ahí, cualquier TFG se acaba pues cuando te ponen la nota,
claro,
¿no? Pero esto va a tener continuidad. Hay una web, hay una cuenta de Instagram, has publicado parte de esas entrevistas, no están todas todavía, se pueden ver las imágenes. Tú cuando empezaste con todo, ¿sabías que te ibas a involucrar hasta tal punto o fue una cosa al final producto de ir metiéndote, ir metiéndote y decir
que seguir? Fue un poco que mi tutor, Rodrigo, me dijo, yo no quiero que hagas un trabajo de fin de grado, quiero que hagas un proyecto que te sirva para adentrarte en este mundo. Y como es una persona a la que admiro un montón por el trabajo que hace y todo, dije, es que yo quiero ser como él. Y dije, si esto me va a abrir puertas, yo luego lo voy a continuar. Y ya desde antes, que tú misma, Guada, me habías recomendado a algunas personas, te había dicho que ahora ya no me daba tiempo porque tenía que entregar el TFG un mes después, pero sabía que después, o sea, yo voy a continuar con esto. Y ahora que voy a Madrid, voy a seguir continuando con esto. Porque creo que es bastante importante, sobre todo visibilizar y sobre todo para las generaciones que vienen detrás, que sepan que aunque sean mujeres pueden ser...
Que hay mujeres.
Claro,
que
pueden ser managers, mujeres, pueden ser claro, productoras, pueden hacer lo que quieran.
Mujeres en la Industria Musical es el proyecto para que la gente se acerque al mismo, porque ahí está, con su web, con su cuenta en Instagram, así que la gente se acerque porque es un proyecto que está vivo.
Ellas,
mujeres en la industria musical. Antes de finalizar, Usía, ¿ahora te vas a Madrid a seguir formándote?
Sí, voy a estudiar el máster en carrerilla, lo
voy a
decir.
A ver, coge carrerilla.
de documental y reportaje periodístico transmedia. Con prácticas en Radio y Televisión Española, un poco para continuar formándome y sobre todo hacer luego ligarme a la línea del fotoperiodismo y a ver qué tal.
¿Con qué te quedas de todo este proyecto, de ellas, de mujeres en la industria musical? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que dices, bueno, pues más allá del 10 en el TFG a nivel personal, qué te quedas dentro del proyecto?
Pues precisamente me quedo con ellas porque cada una me ha transmitido muchísima, sobre todo, humildad y muchísima cercanía, y en algún momento yo quiero ser como ellas. Entonces me quedo con lo que he aprendido, con que no está tan mal, dentro de lo que cabe, tienen como una lucha conjunta y todas se apoyan con ellas, lo que hablabas de la sororidad, ¿no? Entonces me quedo un poco con ellas mismas y con cada una de sus entrevistas, ha sido como un granito de arena.
¿Alguna te sorprendió especialmente? ¿Para bien?
¿O algo de lo que te contaron?
Para bien, creo que todas. Sobre todo me impactó mucho y me gustó mucho y disfruté muchísimo con la entrevista de Virginia Díaz, porque además es una persona que, es como para decirme a mí un ídolo, ¿no?
Y bueno, que eres oyente de Virginia.
Sí. Y estar en Radio 3 y que me dejase ver el programa y todo, para mí fue alucinante. Y me gustó mucho su entrevista porque no sabía que tenía tanta trayectoria y había vivido tanto. Y sin embargo, para mal, me quedo con una persona que no voy a decir ni nombre ni de dónde está, que esa mujer me dijo que, por ejemplo, ella no podía contar con mujeres para hacer tema de transportes de los conciertos, ¿no? De carga y descarga, porque a nivel físico no estamos preparadas. Y es algo que me chocó bastante porque conocí mujeres que hacían eso. Y me quedo con eso de mal, pero bueno.
Ellas, Mujeres en la Industria Musical, es un proyecto que os queríamos acercar y queríamos acercaros también a esta mujer de la provincia, es decir, con iniciativa, es decir, como es Usía Soliño, que estuvo...
Está guay, porque ya que ella va a tener continuidad, pues a lo mejor en unos meses podemos volver a hablar con Usía y que nos actualice el proyecto.
Usía, esta es tu casa, es decir, que lo sepas, aunque hayamos parecido muy bordes y hayamos estado dos meses aquí trabajando al lado y que no abriésemos la puerta de este estudio para que lo vieses, aunque estábamos convencidos que lo conocías, esta es tu casa para cuando tú quieras venir a contarnos lo que te de la gana, ¿eh?
Gracias.
Tenlo claro. Que nos alegramos mucho de que hayas venido, de que nos hayas contado el proyecto y muchísima suerte, Usía.
Gracias a vosotros.
A Deputación de Pontevedra patrocinou as mulleres da provincia.
Pues Pues hasta aquí el capítulo 413 de CIESA Podcast, capitulazo de Guada, con dos mujeres con muchas cosas que contarnos, una escritora como Laura Gostan, que nos ha presentado su novela La Prima Mayor, y también con ese proyecto Ellas Mujeres en la Industria de la Música, de la mano de la Diputación de Pontevedra. Seguimos conociendo a las mujeres en la provincia y hoy hemos querido conocer este proyecto de Uxía Soliño. Así que con Uxía y con Laura hemos hecho este capítulo 413 de CIESA Podcast.
Dos mujeres maravillosas.
El próximo lunes, o cuando queráis escucharlo, porque todos los capítulos están colgados en la página web y en la aplicación de CIESA Podcast, nuevo capítulo será entonces el 414. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós,
adiós, adiós, adiós.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Rodosa.